transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Déjame que te cuente. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, muchísimas gracias por recibirnos ahí donde ustedes están. ¿Cómo estás, Donatella?
Bien, Paul, ¿y tú? Has pasado una semana bastante cargada de información.
Muchas noticias y bastante para comentar con ustedes en este domingo en la noche, ya para terminar esta semana y para dar inicio a la que comienza mañana.
Así es, empecemos entonces. Al final de esta semana tuvimos la oportunidad de presenciar una rueda de prensa presentada por el Directorio Democrático Cubano, en el que se presentó una iniciativa, yo diría que más que una iniciativa, era la información de una ola de participación ciudadana que viene sucediendo en Cuba ya hace algún tiempo.
Y que obedece, por supuesto, a una necesidad. El Congreso de la Nación Cubana, una iniciativa que se puso en marcha en la isla ante la falta de representación de los ciudadanos en las instancias de poder bajo el control del régimen comunista, ya, como todos ustedes lo saben, desde hace 62 años. Eso fue presentado el miércoles por los líderes del exilio cubano de Miami. Se llama el Congreso de la Nación Cubana. Fíjate, Donatella y amigos que nos escuchan, algo muy interesante. En los últimos 62 años, la sociedad civil cubana no ha tenido ningún tipo de representación directa en ninguna de las decisiones que se toman en la isla. El régimen ha gobernado solo y es una dictadura, de hecho, por eso. Y hace unos días que se llevó a cabo el Congreso del Partido Comunista, tampoco se tomó en cuenta bajo ningún concepto a la sociedad civil cubana. Por lo tanto, ante esto, ante esa observación que la misma sociedad civil cubana tiene, de que el régimen, los aparatos del régimen no la toman en cuenta para nada, pues nace este Congreso, este nuevo Congreso, por la falta precisamente de representación popular. El régimen no representa a la gente y la gente se siente, lo siente, la gente siente esa carencia, esa falta. Por eso nace este Congreso de la Nación Cubana y es muy interesante y muy importante porque de la forma como lo han reportado las agencias internacionales y conociendo nosotros lo que o la manera como se ha manejado dentro de Cuba y fuera de Cuba, esto simple y llanamente lo que está demostrando es una unidad tremenda, monolítica, entre esta gente que está actuando dentro del país y los que están actuando fuera del país. Fíjate que han sido más de 65 reuniones a lo largo y ancho de la isla de personas que se han puesto de acuerdo para integrar, para hablar, para conversar de sus necesidades, de lo que quieren, de lo que aspiran, de futuro, de democracia. Y es que el Congreso del Partido no los tomó en cuenta y esto se originó, este Congreso para el futuro de Cuba, Congreso de la Nación Cubana, se origina como respuesta directa de la sociedad civil, que no tuvo ningún espacio, como te digo, para exponer sus denuncias y aportes durante el Congreso del Partido Comunista en Cuba. Algo que simplemente lo que ha hecho es volver a demostrarle al mundo que en Cuba no hay ningún tipo de libertad. El Congreso de la Nación Cubana, Donatella, inició labores con 63 reuniones en 12 de las provincias cubanas. Y esto todo ocurrió entre el 13 y el 25 de mayo. Y yo no sé si tú te acuerdas que habíamos hablado de que el 20 de mayo, el día de la celebración, de la conmemoración, de la independencia de Cuba, esto ya se había puesto a funcionar, ya había sido presentado.
Exactamente, me acuerdo muy bien.
Bueno, esto está en pleno camino. La sociedad civil cubana ahora está acompañada por esta nueva iniciativa y esto no se detiene. La idea es que el 20 de mayo del año 2022, a 120 años de la independencia de la República de Cuba, podamos encontrarnos la Cuba del exilio y la Cuba que vive en la isla en entera, total y absoluta libertad, para que todos los hermanos cubanos se abracen entre ellos, para que se vuelvan a juntar las familias, para que vuelva la democracia, para que vuelva la libertad, la paz y la justicia a ese país que está haciendo todo para que eso ocurra. Lo hemos dicho en varios de los programas, Donatella. Cuba está pariendo su libertad y lo está haciendo, y lo está haciendo con los jóvenes, y lo está haciendo con los exiliados, y lo está haciendo con la gente dentro de Cuba, los activistas, y con los jóvenes del Movimiento San Isidro, y con sus artistas, y con sus profesionales, y con sus activistas de todo tipo, con la gente que está en los gremios, con la gente que está en los sindicatos, en fin, con todos. Cuba está decidida a encontrarse con su libertad y es inexorable, para allá va.
Y date cuenta que es un sentimiento transversal, que va desde un aspecto de la sociedad hasta el más último, hasta el más pobre. Todos coinciden en que hace falta la libertad, en que hace falta la independencia de criterio y debe cesar definitivamente la esclavitud que tiene. Más de 62 años imperando sobre el cuello de la población cubana.
Y fíjate que eso queda claro. Y queda tan claro en la sociedad civil internacional, en la gente, pues en los diferentes pueblos, los diferentes países. Uno de los que está muy atento a lo que ocurre en Cuba y en los países que están bajo la cortina del totalitarismo comunista es Estados Unidos. No es sorpresa para nadie.
Por supuesto.
Bueno, Estados Unidos acusó al régimen cubano y al régimen venezolano, que son básicamente lo mismo, de no cooperar en la lucha antiterrorista. Eso es parte del encierro que Cuba tiene, donde tiene secuestrados a todos sus ciudadanos, pero donde actúa a libertad plena para colaborar con todo lo que tenga que ver con el terrorismo internacional, que básicamente ataca a Occidente. Y Cuba no lo entiende, el régimen comunista cubano no lo entiende. Ellos se creen todavía detrás de la protección de la cortina de hierro soviética, pero eso no existe. Cuba es parte de Occidente. Si Irán le tira una bomba atómica a los Estados Unidos, Cuba, ¿tú crees que a 90 millas qué va a pasar con Cuba?
Por supuesto que va a verse afectada directamente. Recuerda que Cuba había estado en la lista de países que protegían al terrorismo durante mucho tiempo por Estados Unidos. Logró salirse, estuvo fuera, no sé, hace escasamente un año y medio, dos años, y después, por su comportamiento sistemático en protección de terroristas, volvió a entrar a la lista de países que protegen al terrorismo.
Sí, exactamente.
Y entonces, todavía estando dentro de esa lista, es incapaz o no quiere salirse de esa lista porque sigue protegiendo o por lo menos omite o evita hacer lo necesario para luchar contra el terrorismo. Y entonces ella, junto con otros países que incluyen Siria y Venezuela, permanecen en esa lista y por supuesto eso les causa muchas más dificultades para vivir en comunidad internacional.
Claro, y ahora no se engañen. No se engañen, porque todos pensaron que esto había sido una artimaña de la administración del presidente Donald Trump, porque el presidente Donald Trump y porque el presidente Donald Trump. Bueno, en este momento estamos bajo la administración del presidente Joe Biden, que fue vicepresidente del presidente o del expresidente Barack Obama, que fue el que hizo todas estas aperturas a favor del régimen comunista de Cuba. Bueno, el presidente Joe Biden, que dijo que iba a revisar todas las políticas de los Estados Unidos, las del gobierno anterior, y es lo que corresponde porque está en su periodo y tiene todo el derecho de hacerlo, pues acusa la administración del presidente Biden, ¿no?, que todos pensaron que iba a ser perita en dulce con los comunistas, pues también acusa a Cuba, por supuesto, a su régimen, porque la sociedad civil no tiene nada que ver con esto, y a Venezuela de no cooperar en la lucha antiterrorismo. Estados Unidos acusó, esto ocurrió el día martes, y esto es un paso que refuerza su base legal para mantener de nuevo a Cuba como estado patrocinador del terrorismo bajo la administración del presidente Biden, como les digo. En una comunicación oficial en el Registro Federal de los Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken citó a Cuba junto a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela en su lista de países que no cooperan con los esfuerzos antiterroristas que hace Occidente.
Bueno, date cuenta, mis queridos amigos que nos escuchan, dense cuenta que la izquierda revolucionaria del planeta siempre toma las causas equivocadas, las causas autoritarias, y las aprovecha para proteger a terroristas. Y entonces, todo lo que tenga que ver con terrorismo está ligado directamente con comunismo. ¿Por qué será?
No, y llama muchísimo la atención también que varios de estos países mencionados son parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Un chiste que se cuenta solo.
O sea, Cuba, Irán, Corea del Norte no, Siria, tampoco, pero Venezuela sí, Rusia sí y China sí, que son los principales enemigos de Occidente, entre comillas, por decirlo de alguna manera muy gráfica, ¿no? Son quienes tienen rabia contra todo lo que vuela a capitalismo y que es el aparato que realmente sostiene en términos económicos a la democracia. Todo el mundo produce, por lo tanto los países crecen y sus sociedades civiles también lo hacen. Así es que bueno, eso es lo que está pasando con Cuba con respecto a los Estados Unidos esta semana, mi queridísima Donatella, queridísimos amigos que nos escuchan, y así es como vamos atando y todos los ciudadanos del mundo vamos tejiendo de alguna manera el destino de nuestro planeta.
Bueno, fíjate cómo se portarán los países autoritarios y comunistas, que una noticia que realmente llamó y espantó a la comunidad internacional fue la siguiente. El otro día, en esta semana que pasó, Bielorrusia desvió un avión para detener a un periodista que no, en ningún país está seguro, así dijo. La oposición bielorrusa acusó al régimen del autoritario Alexander Lukashenko de desviar en Minsk un avión en el que viajaba de Atenas a Vilna, la capital de Lituania, un periodista, y lo detuvo para apresar a este periodista. Este periodista ya estaba en el exilio, que conste. El régimen obligó a un avión a aterrizar para detener a Raman Pratasevich. Este hombre afronta la pena de muerte en Bielorrusia. Esto lo denuncia la líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanovskaya. Ahora, nadie en ningún país está seguro mientras se vuele sobre Bielorrusia, advirtió ella en su cuenta de Twitter. Y el presidente lituano, Gitanas Nauseda, exigió la liberación inmediata del periodista y calificó las acciones de Bielorrusia como aborrecibles, porque de hecho lo son. Una persona que ya está en el exilio viaja de un punto a otro del planeta y entonces se encuentra con que desvían el avión. Esto es piratería aérea común y silvestre. ¿Se acuerdan ustedes cuando el régimen cubano y los seguidores del régimen cubano secuestraban aviones en los años 70 y 80? Uh-huh. Era el cuento de siempre. Van a desviar un avión a Cuba. Uh-huh. Eso es terrorismo común y silvestre. Detienen este avión, bajan al individuo y lo ponen preso.
Fíjate cómo funciona esto. Ese es un avión, o sea, para ponerlo más o menos en contexto chiquito, digamos, ¿no? Uh-huh. Es un avión que va desde Grecia a Lituania, que son dos países que nada que ver,
que nada que ver
con el país a través del cual atraviesan arriba, digamos, que es Bielorrusia. Uh-huh. Ellos van de Grecia a Lituania y en un avión de una línea aérea de Irlanda, o sea, un cuarto país que menos tiene que ver en todo este asunto.
Correcto.
Pasa sobre territorio de Bielorruso y a este joven, que es actualmente un periodista muy destacado, es un joven de 26 años de edad, que comenzó su activismo en contra de la dictadura comunista de Bielorrusia cuando tenía 16. Este chamaco, Raman Pratasevich, tuvo que exiliarse, se fue a Grecia e iba a Lituania a encontrarse ¿con quién? Con una líder de la oposición al comunismo bielorruso, que tuvo que exiliarse porque fue candidata a la presidencia de la República y eso le molestó a Alexander Lukashenko, al dictador. Uh-huh. Bueno, este muchacho, este joven, que su primer pecado, entre comillas, porque lo primero que hizo fue maravilloso, abrir una cuenta en una red social. Uh-huh. Y por eso lo castigan a este muchacho.
Por abrir la cuenta.
Claro, porque a través de la cuenta conectó a muchísima gente, y hace 10 años comienzan las protestas en contra de Alexander Lukashenko.
Es cierto que él participó mucho en la convocatoria a personas a salir a la calle, sí. Y muchas de esas protestas de alguna manera corresponden a su convocatoria, eso es lo que estamos diciendo.
Desde hace 10 años atrás y luego ahora en la nueva trampa de Alexander Lukashenko en las elecciones de hace unos meses atrás.
Ajá, continúa.
Bueno, este joven estaba exilado en Grecia. Es un joven que ha estudiado periodismo luego de esta cosa tan interesante de abrir una red social dentro de un gobierno con tanto control y tantas restricciones. Tan complicado abrir una red social en Bielorrusia como hacerlo en Cuba, mis queridos amigos. Es así, uh-huh. Así de complicado. Bueno, este muchacho se fue, se exilió y lo empezaron a seguir miembros de la KGB bielorrusa. Y lo seguían en Grecia, donde él estaba exilado. Este muchacho toma el avión y dos funcionarios de la KGB rusa, bielorrusa, quiero decir, toman el avión con él, los que lo iban...
Lo toman como pasajeros, o claro, sea, entran pasajero. Como pasajeros.
Claro, van vigilándolo a él. Este muchacho toma el avión para viajar a Lituania, y estos dos tipos de la KGB bielorrusa también toman el avión para seguirlo vigilando. Y ellos alertan, dan una alerta de bomba. Cuando entran en territorio, calculado por el tiempo, dan una alerta de bomba en el avión, cosa terriblemente peligrosa.
¡Qué terroristas son! O sea,
tú te imaginas lo que le pasa a un capitán de un avión si le dicen que tiene una bomba a bordo, ¿no? O sea, ajá. Tú sabes lo que la situación de tensión que eso causa.
Y de estrés.
De no saber, claro, de estrés, de no saber si tu avión va a estallar dentro de 3 minutos, 3 segundos, 3 horas, o si es mentira, o si es verdad, o qué diablo.
Y la responsabilidad que tiene con las 100 y tantas almas que está cargando en ese avión.
Así es, y sus compañeros de tripulación y todo lo demás. Bueno, este avión aterriza, bajan a la gente para revisarla, y ahí es cuando toman a Ramán Patrasevich, lo toman preso, revisan a todo el mundo, y después el avión se va, digo, lo dejan irse para no crear una situación internacional más complicada. Esto crea un precedente terrible, porque cualquier tirano puede hacer una trampa similar sabiendo que dentro del plan de vuelo de un avión o la lista de pasajeros va alguien a la que quiere capturar. Y esto viola absolutamente todos los tratados internacionales. Todos, absolutamente todos los tratados internacionales de las líneas aéreas, de los derechos humanos, de los derechos de las personas, de los derechos de los exiliados, en fin, todos los tratados internacionales y todos los derechos violados de una sola pincelada. Este tipo, Alexander Lukashenko, es heredero de todas las malas prácticas del bloque soviético, y de hecho Bielorrusia es uno de los países que continúa actuando de esa manera.
Bueno, Putin, Lukashenko y personajes por el estilo se funcionan como antiguos soviéticos, pero también como una mafia de crimen organizado, y se dan cuenta ustedes como ese tipo de acciones de piratería aérea y de terrorismo ahora se realizan en forma impune. Es gravísimo ese precedente.
Terrible. Fíjate que fuentes cercanas a la presidencia de Bielorrusia, o sea, cercanos a Alexander Lukashenko, informaron que fue él personalmente, Alexander Lukashenko en persona, quien ordenó interceptar el avión, y ese avión fue escoltado por aviones caza MiG-19, un avión de pasajeros escoltado por MiG-19.
¡Qué bárbaro!
Con el supuesto fin de defender a Europa de una amenaza por su seguridad, porque iba una bomba a bordo.
Una supuesta bomba, claro, a bordo.
Y tengo entendido que la advertencia fue que si no aterrizaban, los iban a volar en vuelo en un área descampada, porque el avión, al tocar suelo, si el tiempo no estaba controlado, podía estallar y dañar a personas en algún lugar de Europa.
¡Qué monstruosidad! Bueno, ¡qué monstruosidad!
Ahí es donde te quiero dejar el mensaje de qué bueno que es el comunismo, ¿ah? ¡Qué maravilla la revolución!
No, y ese mismo comunismo, esa misma empresa transnacional, es la que está causando grandes desmanes en Colombia. Sí. Colombia está cumpliendo 28 días de protestas alimentadas por este mismo tipo de comunismo.
Cuéntame de eso, Donatella.
Bueno, pues la más reciente, después de que se han producido ya desde por primeros días del mes protestas constantes que han devenido en grande violencia, una de las más... realmente violentas fue en estos días en la ciudad de Tuluá. 12 horas de confusión y zozobra. Y además esas 12 horas terminaron con la muerte de un estudiante de la Universidad Central del Valle del Cauca, la incineración del Palacio de Justicia y cualquier cantidad de daños a locales comerciales y bancarios en el corazón de esa ciudad. Todo empezó con una marcha, ustedes saben, una marcha pacífica, porque hay, como no, en Colombia situaciones que deben ser revisadas, como lo mismo que pasó en Chile el año pasado.
Sí,
ok, bueno, que hay situaciones sociales y políticas y económicas que, o sea, por supuesto, deben ser resueltas, pero esta, claro, gente que manifiesta y que pide un paro nacional, cada vez que se manifiesta, deviene en violencia. Obviamente hay grupos infiltrados que generan esta violencia y empezaron con esto. Bueno, una de las situaciones en particular ese día se tornó tan violenta y se caldearon los ánimos que tipo 5 de la tarde empezaron a enfrentarse con el escuadrón antidisturbios que se llama en Colombia ESMAD, y estando la policía tratando de abrir bloqueos de vías y todo eso que habían causado los manifestantes, se caldearon mucho más los ánimos. A medida que avanzaban las horas, la situación se convirtió cada vez más fuerte, el panorama se convirtió en vandalismo, empezaron los daños a las entidades bancarias y puestos comerciales, Y finalmente devino con, por ejemplo, el fuego del Palacio de Justicia allá en Tuluá. Se quemó una estructura arquitectónica que era una joya de esa ciudad.
Claro, histórica, lindo histórica, palacio.
Y, por supuesto, también hechos de violencia que degeneraron en la muerte de este pobre joven en circunstancias que no quedan claras todavía. O sea, ya, y por ejemplo, también ya la CIDE de la ciudad de Bogotá está acusando ya un gran cansancio con todo lo que es la violencia y el vandalismo.
Algo similar a lo que ocurre en Chile o lo que ocurrió en Santiago de Chile.
Absolutamente.
Al principio las protestas probablemente vinieron producto de aspiraciones legítimas.
Correcto.
O sea, tú estás bien y tienes derecho a estar mejor y tienes derecho a querer que así sea y de reclamarlo si quien te traba es alguno de los entes del Estado. Así es como funciona en democracia. Tú puedes reclamar, claro que lo puedes hacer, pero cuando un grupo se adueña a través del vandalismo, del delito, de la barbarie, como hace por lo general el Partido Comunista o los aparatos de la izquierda extrema en los diferentes países que quieren desestabilizar, eso ya se convierte en otra cosa, se convierte en delito, se convierte nuevamente, repito, en vandalismo. Eso ocurrió en Chile y la gente se cansa de eso, no lo apoya más, no sale más a reclamar y se queda en su casa. Y claro, desafortunadamente los países quedan en manos de estos individuos que se adueñan de las calles, pero no dura mucho.
Fíjate tú que en el caso particular de la ciudad de Tuluá, estaban los bomberos tratando de llegar hasta la edificación del Palacio de Justicia, y los manifestantes, o por lo menos el grupo violento de los manifestantes, les impedía el paso y dejaban impidiendo el paso para que los bomberos llegaran a apagar las llamas. Tuvieron que negociar para que más o menos, y mientras tanto quemándose el edificio. Y ciertamente ese nivel de violencia, ese nivel de desastre y ese nivel de destrucción es lo que desestimula a las personas a protestar por lo que es justo.
Claro.
Y queda, como bien dices tú, en manos de los violentos toda la opinión.
Claro, pero la gente, la sociedad civil se cansa de eso, Donatella. Fíjate que el fin de semana pasado hubo elecciones en Chile. Esas elecciones tuvieron una participación de solo un 40% del electorado, precisamente porque la gente se cansó. Y si bien es cierto, ganaron elementos de la izquierda con ese 40% duro que fue a participar, menos, un 30% es duro y el otro 10% fue gente que en buena onda fue a votar por el otro lado, porque el otro lado tampoco fue que sacó cero. Pero ese 30% duro fue a participar porque están absolutamente claros que quieren llegar de la forma que sea, utilizando las herramientas que sean, y bueno, la democracia se los permite. Pero por otro lado, el 60% de la gente no salió porque se aburrió de la politiquería y de la mala intención de elementos que han salido a destruir el país. Entonces, realmente un 70% de la sociedad civil chilena respondió dando un mensaje, el que puede dar, una parte de ir a votar en contra y otra parte de quedarse en su casa porque no me interesa mientras los comunistas estén encima. No me interesa mientras la izquierda esté encima o detrás de tratar de seguir destruyendo mi país.
Te digo algo, ya que nos faltan pocos minutos,
sí,
un minuto para terminar. Mientras la población, la sociedad civil, con esa manera de pensar, no participo mientras no esté la gente que a mí me gusta, ¿cuándo va a estar la gente que a ti te gusta si no sales a participar, si no sales a pedir lo tuyo, si no sales a demostrar con tu voto, en forma pacífica, que esas son las formas de hacer el cambio? El no participar no es una opción.
En los países. En los que se vota y en los países en los que no se vota, o puede que se vote pero no se elige a nadie, como es en el caso de Cuba, usted también tiene que participar en las actividades a las que se le convoque. ¿Usted quiere un cambio? Bueno, haciendo lo mismo siempre no va a provocar ningún cambio. Las cosas cambian a través de los cambios en la participación. Haga las cosas diferente y verá que los resultados van a ser diferentes.
Eso es correcto. O sea, de todas, no importa cuál sea el resultado, las circunstancias que rodean políticamente a un país, aquí la norma es participar, hacerse escuchar, hacer sentir nuestra voz.
Donatella, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Déjame que te cuente.
Así es, Paul. Pero la semana que viene venimos con más información, más comentarios y más análisis.
Así es. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Trilla, siempre en la producción general de la estación. Y ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Dios los bendiga. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sveir. Hasta la vista.
Bye.
We'll be right back.